Bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad, donde hoy vamos a hacer un gran periplo por muchos países, desde Lituania a Francia, desde Israel a Estados Unidos, pasando por Italia. Pasando también por el mundo de la escultura y del cubismo de la mano de Jack Lipschitz, uno de los grandes escultores del siglo XX, amigo de Picasso, de Modigliani, emigrado a Estados Unidos y hoy enterrado en Jerusalén. Chaim Jacob Lipschitz nació el 10 de agosto del año de 1891 en Lituania, como sabemos en esa época, parte del Imperio Ruso. Era hijo de un constructor y por eso sus primeros pasos fueron dirigidos hacia la ingeniería, pero después en 1909, con el único apoyo de su madre, fue a París para estudiar arte en el mejor sitio que podía hacerlo, en la Academia de Bellas Artes de París y en la Academia Julian. Allí rápidamente contactó con las incipientes corrientes artísticas que todavía estaban en la colina de Montmartre, a punto de bajar al barrio de Montparnasse, cruzar el río. Allí va a hacer amistad con los grandes pontífices del cubismo, como Juan Gris y Picasso, y también con quien sería su gran amigo, Amadeo Modigliani, que en 1916, por 10 francos, después de que Lipschitz se hubiera casado, les hizo a la pareja un retrato titulado Jacques y Berthe Lipschitz. Berthe Kutasser, una poeta rusa, y en 1926 este cuadro pasó al Instituto de Arte de Chicago para formar parte de la colección en memoria de Ellen Birch Bartlett. Lipschitz, además de ser amigo de Modigliani, también durante una temporada compartió marchante Leo Rosenberg, que en 1912, solamente 3 años después de haber llegado a París, ya le había conseguido tener una exposición en el Salón Nacional de la Sociedad de Bellas Artes y también exposiciones individuales en el Salón de Otoño. Y formaba parte de el cortejo de amistades que en los años 30 circulaban alrededor del círculo de la vizcondesa judía Marie-Laure de Noailles. En Hierre, en la Costa Azul, esta vizcondesa, mecenas, heredera de la banca de París y de Holanda, y también heredera o de sus antepasados, la condesa de Chevigné, bisnieta del marqués de Sade, había construido con su marido, al casarse con su marido, el vizconde de Noailles, una casa espectacular y vanguardista, la primera casa en tener piscina cubierta en Francia, en la que se daban cita todas las amistades de esta pareja, desde Man Ray a René Crevel, Dalí, y en el jardín de esta maravillosa casa, que aún está en pie y aún se puede visitar, había un espectacular jardín llamado el Jardín Cubista, muy vanguardista, en forma triangular, y en uno de los vértices de ese triángulo estaba expuesta una escultura titulada La alegría de vivir, que hoy está en el Museo de Israel en Jerusalén. Lipschitz vivía bien, tenía éxito y trabajaba mucho, sobre todo en la primera etapa, a través del cubismo, esta desfragmentación de la realidad en distintos planos. La realidad para el cubista depende del punto de vista con que se mire. Y en la escultura esto se traduce simultaneando perspectivas, creando intersecciones de volúmenes y descubriendo el hueco como elemento escultórico. Pero todo esto, todo este bienestar, toda esta productividad creativa queda de repente a su vez desfragmentada en la propia realidad histórica, en un plano muy negro frente a otro muy blanco. Nos estamos refiriendo a la llegada de el nazismo, esa descomposición de la realidad sociocultural que tuvo que vivir junto con todos los demás Haim Lipschitz. En tanto que judío naturalizado francés, había perdido la nacionalidad y decidió que era hora de poner pies en polvorosa y escapar del nazismo que había llegado ya a Francia. Así que fue uno de los 1.200 judíos que escapó a través del periodista norteamericano Varian Fry, que había sido corresponsal en Berlín y había sido testigo de la atrocidad nazi. Y en Francia pasó a ser agente del Comité de Resistencia en la ciudad de Marsella. Y allí fue organizando, como mejor pudo, con ayuda del Joint, organizando la escapada de todos los judíos que podía recopilar, por así decirlo. Uno de ellos, como digo, es Lipschitz, y esto ocurre hacia el año de 1941, el 6 de agosto de 1941, el Joint consiguió fletar un barco de la Armada Española, el Navemar, para salir rumbo a Lisboa y allí embarcar a 1.200 judíos en un barco que tenía capacidad para 28. Estos judíos habían llegado a Lisboa de diferentes formas, habían pasado a pie por Canfranc, la célebre estación de ferrocarril en la frontera hispano-francesa, y después habían llegado hasta Galicia de forma totalmente secreta, aunque el gobierno franquista tenía total conocimiento de todo este tráfico de personas que llegarían a New York tras la escala en La Habana y en las Bermudas el 12 de septiembre de 1941. En Estados Unidos van a ocurrir algunas cosas. En primer lugar, en el año de 1946, 5 años después de llegar a Estados Unidos, el divorcio, porque su esposa, la poeta rusa Berthe Kircher, prefería vivir en París, y Leipzig sabía que en este momento era mucho más conveniente para el mundo de la escultura permanecer en Nueva York. Después, en el año de 1949, es cuando tiene una gran resonancia al participar en la tercera exposición internacional de escultura, formada por 200 escultores y él uno de los más relevantes. Pero en el año de 1952, el taller de Nueva York va a sufrir un incendio y casi toda su obra de la etapa norteamericana va a ser totalmente destruida. En 1954, el MoMA de Nueva York le hará una gran retrospectiva y después enfermará de cáncer de estómago, pero no será letal. Y además él dice que fue curado a través de la bendición del rabbi de Lubavitch, que le dijo que tendría que hacer dos cosas. Primero, ponerse los tefilim todos los días y divorciarse formalmente de su esposa para poderse casar formalmente y bajo jupá con la nueva mujer. Y así lo hizo. En 1961, el nuevo matrimonio abandona Estados Unidos para instalarse en Carrara, en Italia, y allí va a tener una época hasta el año 73 en el que se van a suceder exitosísimas exposiciones en Ámsterdam, en Tel Aviv, en New York, en Jerusalén, por ejemplo. Pero el 26 de mayo de 1973, es decir, a edad avanzada, morirá en Capri y será enterrado, como fue su deseo, en Jerusalén, concretamente en el cementerio de Har Anemojot. Y esto ha sido todo por hoy en Aumán, historias del arte y el judaísmo. Nos encontramos aquí pronto con una historia distinta.